A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Avui al suplement tenim un convidat molt especial, un convidat que ens ve a presentar la vida d'un home universal, en format còmic ligero d'equipaje. Un convidat a qui avui presentarem utilitzant frases d'un admirat seu, són frases de fa 80 anys, i com veureu, aguanten bé el seu pas del temps. Para dialogar, preguntat primero, después escuchad. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Hay cosas que solo la guerra nos hace ver claras. Por ejemplo, qué bien nos entendemos en lenguas maternas diferentes. En España, y esta es la mía preferida, de cada 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. I, evidentment, la prova de la vigència d'aquestes frases, hoy es siempre todavía. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana. A la delegació de Catalunya Ràdio Madrid, Ian Gibson, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Muy bien, molt bé, molt bé, eh?
Molt bé, molt bé. Ian Gibson és hispanista, és espanyol des de 1984, perquè és d'origen irlandès, és estudiós de Lorca, de Dalí, de Machado, és investigador de la Segona República, de la Guerra Civil del franquisme, i cada any al suplement l'intentem buscar l'excusa, com a mínim un cop l'any, per entrevistar-lo. Ian Gibson, com està tu, querida Espanya?
Bueno... Bueno, va un poco a la gresca, como siempre, ¿no? Y esto no le gustaría nada a don Antonio, porque él siempre, como hemos escuchado, preconizaba el diálogo, el escuchar al otro, el no gritar tanto. De modo que está un poco mal, pero vamos a ver si se resuelve. Pero, oye, yo querría que el país estuviera un poco más tranquilo y dialogando y llegando a soluciones de compromiso, ¿no?
Hablas de don Antonio como si lo conocieras, ¿eh? Prácticamente lo has estudiado tanto que ya forma parte de tu vida, ¿eh?
Sí, pero hay mucho de él que no capto, ¿sabes? Cuando el terreno filosófico se me escapa un poco, porque es una cosa rara, ¿no? Es a la vez un gran poeta y un filósofo, ¿no? Él tenía el doctorado de filosofía. Y claro, Abel Martín y Juan de Marina, a veces yo me pierdo un poco, ¿eh? No me ruborizo admitiéndolo, porque yo no soy filósofo ni he leído a Kant, ¿comprende? De modo que allí me pierdo yo un poco, pero con la poesía, sus artículos de prensa, todo eso es maravilloso. Yo leo y releo, pero nunca llegas al fondo, ¿no? Es...
Claro, el ejercicio que has hecho ahora es simplificar en un cómic un libro que tú tenías escrito de 800 páginas, ¿no? De su biografía.
Sí.
No sé si esto es un ejercicio estimulante, si es complicadísimo, si genera frustración, porque es un formato que no tiene nada que ver, ¿no?
Claro, pero tiene todo eso. Estimulante, desde luego, porque ¿quién va a leer una biografía de 700 páginas? Hoy en día, con la inmediatez que nos asola, ¿no? Y todo el mundo con los aparatos y viendo los niños, los chicos yendo muy deprisa, ¿sabes? Una biografía de 700 páginas como la mía, nadie la va a leer, o será difícil. Uh-huh. Y con el cómic, pues además este artista, Quique Palomo, con quien trabajo, es maravilloso. Y yo creo que llegar a un público más joven es estupendo. Esto abre ventanas y puertas. Uh-huh. Y me ilusiona muchísimo hacer este tipo de trabajo.
Uh-huh. ¿Cómo llegaste a Machado tú?
Sí. ¿Al principio?
Sí.
Bueno, mira, yo ya tengo mis 80 años cumplidos, ¿eh? Y empecé con 20 años en Dublín sin saber castellano. Y Machado fue casi mi primera lectura. Creo que leí a Machado antes de que a Lorca. Claro, con el diccionario en la mano y yendo poco a poco, pero yo ya sabía francés. Escuchándolo de los fenicios y de los romanos con Cruany es muy interesante. Claro, la base de todo eso es el latín. Yo soy de románicas, de modo que aprender castellano tampoco supuso para mí un grave problema, ¿no? Como tampoco el portugués o el italiano. Y bueno, pues empecé con Campos de Castilla. Porque yo empecé con la generación del 98, una generación que me aburre un poco, la verdad, pero vamos, empecé con el Machado castellano y luego me di cuenta de que él, en sus inicios, era un poeta simbolista muy influido por la poesía francesa, sobre todo por Verlaine, y me empezó a interesar mucho, y yo fui adentrando poco a poco en su obra, y desde entonces, pues nada, no he dejado nunca de leer a Machado.
A lo mejor lo lee más un irlandés como tú, de origen español también, pero que los propios españoles, ¿no? ¿Hace falta reivindicar su figura o...
Bueno, Machado, en comparación con Lorca, es menos conocido fuera, ¿eh? Es decir, Lorca es mundialmente conocido sobre todo por su teatro, que llega a la gente, incluso traducido, lo cual es dificilísimo, ¿no? Pero Machado es menos conocido fuera. Todos los hispanistas del mundo, que somos muchos miles, le conocen y le adoramos, pero no llega al gran público, ¿no? Y el teatro, desde luego, es un teatro caduco que hoy en día no creo que se pueda resucitar. Teatro en verso en los años 20, ¿no? Esto ya no interesa mucho a la gente. Pero la poesía llega a los hispanistas alrededor del mundo, eso sí. Y poco a poco sí que va entrando traducido en la cultura inglesa o en idioma inglés, ¿no?
Escúchame, el año pasado, en un reportaje que hicimos, fui a Colliure, donde está enterrado precisamente sí. Antonio Machado.
Y su madre.
Y su madre. Y recuerdo que unos días antes había pasado por ahí Pedro Sánchez.
Sí.
Y lo habían silbado muchísimo.
Ah, sí, yo estuve, ¿eh?
¿Tú, cuando lo silbaron?
Yo estuve con Pedro, sí, yo, hombre, yo como un niño de 4 años fui con ellos.
Es que tú eres amigo de Machado y amigo de Pedro Sánchez.
Bueno, amigo, hombre, no presumo de ser muy, pero nos conocemos y yo le aprecio mucho. Y fuimos en el avión presidencial primero a ver la tumba de Azaña, que hombre, Machado es de Azaña. Y luego cruzamos otra vez a Perpiñán y a Colliure y a ver la tumba. Fue para mí, por eso digo, un niño de 4 años, imagínate, con toda esta gente en el avión desde un lado a otro de Francia. Pero ir a Colliure es una experiencia didáctica y emocional, pues extraordinaria. Yo he ido muchas veces y casi siempre hay un grupo de españoles con su maestro y van con un poema que dejan en el buzón y con mucha emoción ver la tumba y pensar en cómo fue. Porque claro, los Machados, eso fue febrero del 39, ¿no? Y ellos tuvieron suerte porque los acogieron en un hotel estupendo con gente muy buena. Pero tuvieron suerte de no ir a Argelès, donde fuimos con Pedro Sánchez, donde le gritaron y todo eso, porque allí murieron, en aquellos primeros 6 meses del exilio, 15.000 españoles y españoles y niños y niñas. Una cosa espantosa, ¿no? De modo que yo dejaría a los Machado en Colliure, además cuidan bien la tumba, hay una asociación machadiana, porque hay gente que habla de traerlo. Yo no lo haría, porque se perdería la señal de identidad de aquel lugar, ¿no?
Uh-huh. Ian Gibson, ¿tú crees que ahora Pedro Sánchez está contento con el panorama que tiene, teniendo que negociar con los independentistas? Tú que lo conoces bien.
Pues no le conozco bien, además.
Sí que lo conoces bien, Ian, un poco.
No, hombre,
sí.
No, a Pedro no le conozco bien, me aprecia, ¿sabes? Y nos conocemos un poco, pero yo no me muevo, yo no soy politólogo, y no estoy, es decir, que yo no veo a los socialistas, a nadie en este momento. Pero, hombre, es difícil, el momento es muy difícil. Es difícil con el tema independentista, con la crispación que hay, y claro, todo lo de Torre, esta crispación ha provocado la subida de Vox. Esto no me puede gustar a mí, ni le gustaría a Antonio Machado, para volver a lo que decíamos antes, que siempre abogaba a favor del diálogo. Como hoy acabo de comprar El País y veo que Joan Tarda pues está diciendo que hay que hablar y que tenemos que dialogar, no podemos perder este tren.
¿Para ti qué significa dialogar?
Dialogar significa escuchar al otro y querer aprender del otro. Es decir, para mí la conversación es también aprender. Y yo siempre llevo un librito de apuntes conmigo siempre. Y si alguien me recomienda un libro o algo, pues lo apunto. Porque no veo por qué hablar si no vas a aprender algo. Pero aquí se grita tanto. Yo no sé si grita tanto en Cataluña que en Madrid, pero entras en un bar y el ruido es atroz. Es que todo el mundo está hablando, pero nadie está escuchando. Es imposible. Escuchar y escuchar lo que te están diciendo. De modo que el diálogo para mí es estar dispuesto a aprender y a ceder. Porque, claro, ¿cómo vas a dialogar con alguien que ya no va a cambiar nunca?
Hmm. Eso es muy difícil. ¿Y dónde tiene que ceder el gobierno español?
¿Dónde tiene que ceder? Bueno, primero tiene que escuchar y tal, y escuchar al otro. En el tema
sí, está muy bien escuchar, ¿eh? Pero a lo mejor faltan soluciones, porque estamos dando vueltas desde hace un montón de años a lo mismo, bueno, y aquí nadie pone una propuesta encima de la mesa.
Ya lo sé, nadie pone una propuesta, y es dar el círculo, una cosa circular. De, yo no lo sé, es muy difícil. Yo, desde luego, yo veo que nadie habla de la República Federal Española, ¿no? Yo veo, hombre, yo no soy monárquico, yo soy republicano, vamos, si hay que ser algo, hay que ser republicano, y yo creo que la República Federal sería posible, pero veo que muy poca gente habla de eso. Yo veo el mapa de la península ibérica y veo una península fascinante, y veo cuando sale el hombre del tiempo a decirnos qué tiempo va a hacer mañana, sale el mapa y veis a la izquierda un parche gris que se llama Portugal. Es que Portugal es increíble, está aquí al lado y ni hay un tren desde Madrid a Lisboa de día, no hay. Hay que ir por la noche sin ver nada. Es una locura.
O sea, tú no solo no quieres la independencia de Cataluña, sino que encima, dentro de esta República Federal Ibérica, quieres que Portugal esté dentro.
Claro.
O sea, ya es el
colmo
claro. Esto, ¿eh?
Hombre, claro, por mí, bajo los romanos se llamaba Hispania. Además, algo que Tejero no sabe es que España es una palabra cartaginesa que significa tierra poblada de muchos conejos. ¿Lo sabías?
No lo sabía.
Bueno, ahora ya lo puedes comprobar. Esto no lo estoy inventando. Los filólogos están de acuerdo. Hispania. Hispania unida. Y a mí me encanta la península ibérica.
No sé qué dirán los portugueses, ¿eh? De tu propuesta.
No, pero muchos lo piensan así. Saramago, con quien tuve cierta relación, siempre abogaba por... era iberista, ¿no? Y yo también me siento iberista, y Unamuno, y Pessoa, y otros. Mucha gente ha pensado en América, por ejemplo, con Brasil. Hombre, todo esto procede de la península ibérica, ¿no? Unos hablan portugués, otros castellano, pero yo creo que habría que pensar en la península ibérica como una cosa maravillosa, que lo fue. Hemos estado escuchando hace unos minutos de los fenicios. Yo vi el otro día en la costa de Galicia... Un puerto fenicio. Es decir, que dieron toda la vuelta a la península, buscando metales, comerciando. A mí, este país, para mí, este país, y creo que para Machado, vamos, porque estamos aquí para hablar de Machado también, ¿eh? Es un país mestizo, ¿no? Que, increíble, con una riqueza cultural inmensa, no explotada. Porque la derecha de ese país no acepta esto del mestizaje. Pero yo creo que los españoles tienen una mezcla de sangre, de genes, y es una riqueza inmensa, ¿no? Que no se enseña bien, el árabe no se enseña para nada, pero son 1000 años y hay 5000 palabras árabes en el idioma, ¿no? Y decenas de miles de topónimos, empezando con Madrid y siguiendo con La Mancha. La Mancha es una palabra árabe que significa llanura alta. Nadie lo sabe. Hombre, yo lo sé porque soy filólogo, pero vamos, eso habría que enseñarlo.
Hablabas de Unamuno, o lo citabas. ¿Has visto la película de Amenábar?
Sí, señor.
¿Qué te ha parecido?
Me ha parecido fantástica. Puede haber algún pequeño error y tal, y no lo sé, histórico, pero, hombre, el papel de Unamuno, este actor, es increíble. Es Unamuno mismo, ¿no? Y Millán Astray...
Pues, Alcarra Lejaldes.
¿Perdón?
Alcarra Lejaldes, la actor.
Sí, bueno, es fantástico. Y qué ternura cuando insulta al protestante y luego descubre que lo han fusilado y va a ver a la viuda. Oye, a mí me conmovió. Y bueno, y Millán Astray, porque era muy difícil con Millán Astray no caer en algo grotesco, ¿no? Porque era un tipo grotesco, pero claro, era muy difícil hacer eso. Uh-huh. Y lo hace muy bien también este actor, ¿no? Aquí, luego tiene la ternura que tiene Amenábar, el amor de Unamuno con su mujer, estos flashbacks que son emocionantes también.
Machado, lo comentábamos hace un momento, murió en el exilio. ¿Tú consideras, Ian Gibson, que hay exiliados hoy en día en Cataluña?
Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo creo que... Hombre, yo no entiendo... tanta crispación. Yo creo que, primero, los dos idiomas. Es fabuloso ser bilingüe. Yo, escuchando el catalán, yo no hablo catalán, lo leo, y como soy un poco latinista, pues creo que si tuviera, y me encantaría vivir en Cataluña, enseguida me pondría al trabajo. Pero vamos, nacer bilingüe no debería ser un problema, todo lo contrario, es fantástico nacer bilingüe. Yo he tenido que aprender idiomas porque yo nací hablando inglés y nada más, inglés irlandés, pero nacer con dos idiomas te da unas posibilidades de aprender otros idiomas, de ser doble y de leer y tal. Me parece fantástico. Exiliados en Cataluña, yo sé que hay muchísimos catalanes que se sienten muy infelices con la situación actual, porque no se sienten independentistas, ¿no? Y yo creo que se puede ser catalán, español, europeo y mundial al mismo tiempo. Y en esto estoy de acuerdo con el Borrell, pues yo me siento europeo, por ejemplo, nací en Dublín. Además, nadie elige su lugar de nacimiento, ni a sus padres, ni a sus bisabuelos. No tenemos esta elección, ¿no? Yo nací allí y estoy aquí. He aprendido idiomas y esto me ha enriquecido muchísimo como ser humano. Y me duele que haya una Cataluña dividida y tan crispada. Me duele muchísimo. De modo que hay gente que se siente exiliado, por supuesto, en este momento.
Claro, te pregunto cosas de la actualidad porque me interesa saber qué piensas cuando tú coges un periódico y lees que Amnistía Internacional cuestiona la cárcel de los Jordis.
Pues sí, claro. Bueno, sí, puede cuestionar perfectamente. Que se cuestione y que se resuelva. Hay una constitución y unos consideran que se ha vulnerado la constitución con lo de la independencia. Bueno, porque eso se resuelva hablando y dialogando y que se está en los tribunales. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Presos políticos o políticos presos? Según tu punto de vista, o bien es un preso político o es un político preso.
¿Cómo te explicas estos 54 diputados de Vox en el Congreso, Ian?
Bueno, yo creo que es la reacción ante la situación en Cataluña. El fascismo, el franquismo está en las venas de muchos millones de españoles. Y claro, con la idea de la sagrada unidad. Mira, ellos ya no hablan, no dicen la palabra sagrada. Pero esta gente muy de derechas, ellos creen en la sagrada unidad de este país. Les han inculcado esto, ¿no? Y esto linda con el fanatismo. Porque sagrada unidad no puede ser. Es que deseada por Dios. El Dios Padre desea e insiste en que España esté unida. Esto linda con la locura, como la noción de la reconquista, ¿no? De modo que, ¿qué haces con gente que es así? Es muy difícil dialogar, pero hay que seguir tratando de enseñar bien la historia. Yo creo que la derecha de este país desconoce su propia historia. Hay amnesia, ¿no? Y eso de la sagrada unidad me parece a mí que linda con el fanatismo, ya te digo.
Mira, Unamuno dijo una vez, creo que es justo es que España pierda Cataluña, creo que era una carta que le respondía, no sé si sabías también esta cita.
No, me parece que no.
Ian Gibson, avui ens ha vingut a presentar aquest Ligero de equipaje, vida d'Antonio Machado. És un còmic molt, molt recomanable. Sempre és un plaer saludar a Ian Gibson. ¿En qué estás trabajando ahora? Aparte de... Porque claro, dices que tienes 80 años, pero no estás jubilado.
No me puedo jubilar. Tengo que seguir ganando algo para comer, ¿sabes? La gente piensa, cuando tienes un nombre y has publicado, como yo, 25 libros, yo, que estás forrado de pelas, ¿sabes? Y no es el caso, por lo menos en este país no es el caso, te juro. Antes yo recuerdo los anticipos que había para escribir un libro con Rafael Borràs en Planeta.
Ya no existe.
Yo he hecho 20 libros con anticipos, te lo digo. Y de modo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, hay una propuesta, que no sé, pero me han propuesto un libro, un poco de lo que he estado diciendo aquí, de cuál es mi concepto de la España, qué España deseo yo. Y en torno a este tema, un libro muy personal, mío, donde yo explico un poco cómo veo yo la península ibérica, España, ¿no? Y qué es lo que yo deseo para este país. Bueno, estoy pensando, yo creo que voy a hacer esto. Esto me permitiría recorrer todo lo leído sobre España, todos mis viajes por la piel del toro. Y ver qué posibilidades. Porque yo creo que este podría ser un paraíso terrenal. La península ibèrica, digo.
Doncs, Ian Gibson, quan el públic ja tornem a convidar al suplement. Una abraçada ben forta cap a la delegació de Catalunya Ràdio Madrid. Vull ser que t'hem fet matinar també per nosaltres. Una abraçada, Ian.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.